Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo número 12, versículo 1 al 5. Nos vamos a estar concentrando en el versículo 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, rogamos, imploramos que tú nos bendigas por tu palabra. Señor, te pedimos que tú hagas esta obra, que tú ministres a nuestros corazones, que tú nos enseñes por tu palabra, que podamos ser ovejas que oyen la voz de su pastor y le siguen. Habla nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habla a tu pueblo y concédenos la gracia de seguirte y el poder para perseverar en tus caminos. Ven, Señor Jesús, ven y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. China es una de las naciones del mundo donde es difícil ser cristiano. Sin embargo, las iglesias allí se encuentran capacitando a sus líderes de escuela dominical. Siguen predicando el Evangelio, aún en iglesias subterráneas. Nigeria, Jigawa. El número de asistentes a la iglesia, de asistencia a la iglesia, ha decaído debido a que muchos tienen miedo a asistir a las iglesias. No hay libertad religiosa y son constantemente perseguidos y golpeados. Mientras el mundo mira como una tragedia y se hace solidaria de que en Francia hubieron ataques cibernéticos durante varios días, el grupo islámico Boko Haram exterminó en Nigeria a una población de 3.000 personas, donde la mayoría eran niños y ancianos. En Níger, alrededor de 61 iglesias fueron incendiadas y en muchas otras se cometieron daños. A pesar de esto, las iglesias aquí, en Níger, están creciendo y los hermanos están listos y dispuestos a reconstruir. En Libia, 21 cristianos de origen egipcio fueron muertos en manos de ISIS. Atrocidades de tipo holocausto están obligando a cristianos y a otras minorías a dejar su tierra para huir del grupo ISIS. Un reciente informe del CNN indicó que el Estado Islámico, este mismo grupo que ha impuesto este Estado, ha puesto realmente cabezas de niños, mujeres, hombres, en estacas, como una forma de intimidar a sus enemigos. Los niños están siendo asesinados. Las madres violadas y asesinadas, los padres ahorcados y le cortan a muchos las cabezas. Según los informes de diferentes fuentes, El objetivo por parte de los extremistas sunitas es establecer la ley Sharia sobre la tierra. Y todos aquellos que no estén de acuerdo, aún musulmanes moderados, todos morirán. En medio de toda esta violencia, la gente está viniendo a Cristo. Lo que está ocurriendo ha traído a la mente el siguiente pensamiento. El Islam no puede ser la verdad. Esta religión que mata a las personas que no han hecho nada malo o no creen en la forma en que ellos creen. En esos lugares donde se está atacando tanto el cristianismo y donde se están matando a las personas, el evangelio crece. Hermanos, estas son algunas informaciones que usted la puede encontrar en algunos lugares en internet. Tengo aquí las direcciones de comiban.org, es una institución de misiones, una institución misionera que se reúnen cada año para ayudar las misiones, para estimular las misiones en las iglesias y también a otras instituciones misioneras. Lo que estamos viendo, amados hermanos, es algo que nos habla de la realidad del siglo XXI. Muchas veces hablaban de los mártires del siglo XIX, los mártires del siglo XVIII, pero hoy en día, amados hermanos, en manos de estas personas, de gobiernos, de instituciones, ya el siglo XXI, nuestro siglo, el siglo donde hay tanta institucionalidad, tanta protección, tantas instituciones que procuran introducirse en las naciones para proteger de los abusos, de los maltratos. En este siglo ya hay miles de mártires cristianos. Miles de mártires cristianos. Y esto, queridos hermanos, lo traigo para que nosotros reflexionemos. Mientras en este lado del mundo usted está bajo aire acondicionado, usted está en su casa comiendo con su familia, usted está cómodo con su buen vehículo, muchos perecen por ser cristianos. Sus hijos no tienen que comer por ser cristianos. Sus esposas mueren y son violadas por ser cristianas. Esa es la realidad del Evangelio. Eso es lo que está sucediendo con referencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer, amados hermanos? Nosotros hemos estado hablando sobre las misiones. Hemos estado hablando sobre el evangelismo y el discipulado. Hemos estado hablando de cómo tenemos que involucrarnos en esta obra. Y amados hermanos, nosotros estamos llamados a realizar esta obra. Pero ¿qué nos capacitará para poder perseverar ante un mundo que mata a los que no creen lo mismo que ellos, que persiguen, destruyen mujeres, niños y hombres? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la persecución? Porque si usted es creyente, déjeme decirle que el Evangelio está siendo perseguido. Déjeme informarle que las mujeres cristianas las están matando. Aquí mismo el Evangelio está recibiendo muchos ataques. Nuestros gobernantes están estableciendo leyes que están preparando también el tiempo para nuestra persecución. Leí un mensajito de una hermana de nuestra iglesia que decía que mientras estaba llamando la atención a su hijo, alguien se le acercó, que qué hacía dándole ese niño. ¿Apoyada en qué? Apoyada en nuestras leyes. Apoyada en nuestras instituciones. ¿Qué hacía ella tratando hacia ese niño? Anteriormente usted disciplinaba a su hijo por una situación, le llamó la atención en público y la gente se decía, mira, tú puedes, tú sabes, qué sé yo, qué. No, ahora la gente te exige, te dice, cuidado, puede caer preso. Amados hermanos, la iglesia está en un tiempo donde todos estamos en persecución, ya sea por el Estado, como en China, ya sea por grupos de personas que no tienen ningún escrúpulo para matar niños, cortar la cabeza a niños, como ese grupo islámico, esos grupos islámicos, ya sea personas que te enfrentan porque tú como padre, como madre, estás cumpliendo con tu deber de disciplinar y amonestar a tu hijo. La pregunta que yo me hago y que creo que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que hacernos es, ¿cómo debemos responder ante tal situación? En el texto que leíamos en el libro de los Hechos, capítulo 12, la iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia estaba siendo atemorizada. Por un lado, el rey Herodes, por otro lado, los judíos, por otro lado, falsos hermanos dentro de la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida y tratada de una manera muy dura. En conjunto a ese nacimiento y desarrollo de la iglesia, comenzaron los grandes problemas del Imperio Romano, la muerte de Esteban, las persecuciones de Saulo de Tarso, unidos con estos hechos de Herodes. Él mató a Jacobo, arrestó a Pedro y estaba procurando hacer todo un show público con Pedro. El apóstol había sido puesto en una prisión con una estrecha vigilancia de 16 soldados para él solo, para que no pudiera escapar ni en sueños. Sin embargo, ¿qué dice las Escrituras? Que la iglesia, mientras tanto, oraba. Oraba. La oración, amados hermanos, siempre ha sido, desde el nacimiento de la iglesia, los pulmones espirituales para nosotros. Desde el nacimiento de la iglesia, la oración ha sido el arma más poderosa que la iglesia ha poseído, además del evangelio mismo, que las escrituras mismas. Muchas familias están huyendo en esta mañana sin saber qué comer, dónde dormir, qué beber o si algunos de sus familiares están vivos. ¿Cómo es posible que esté aconteciendo esto en el siglo XXI? Preguntan algunos. ¿Cómo que esta barbarie se está permitiendo y algunos están apoyándole económicamente? Porque alguien apoya económicamente a esos grupos. Naciones poderosas, muy ordenaditas en sus casas, con sus gobiernos llenos de leyes. Naciones organizadas. Que usted vaya y dice, ay, pero esta nación sí está organizada. Aquí no se roba, aquí no se hace tal cosa. Tú no puedes tirar ni un papelito en el piso. No es como mi país. Esa barbarie, donde allá maneja a todo el mundo como un loco. No, aquí no se puede manejar así. Pues déjeme informarle que muchas de esas naciones que tienen sus calles limpias, tienen sus manos llenas de sangre. Muchas de esas naciones poderosísimas, con muchos bienes económicos, que mantienen una calle limpia, ordenada, y le pagan a un policía para que te ponga una multa, tienen una cámara en una esquina para que si tú te pasas por el semáforo, aunque no haya policía, te tiene su multa. ¡Wow! ¡Qué tremenda organización! Han usado esa organización para apoyar económicamente a muchos de estos grupos. ¿Cuáles son esas naciones? Todavía Dios no ha querido sacarlo a la luz. Todavía Dios no ha querido mostrar claramente quiénes son esos responsables que están detrás de esa barbarie, que lo apoyan económicamente, que le dan armamento para que corten cabezas. Amados hermanos, naciones de las cuales salen sus misioneros y los están matando. ¿Cómo es posible que esto suceda en el siglo XXI? En el siglo de la tecnología, en el siglo donde hay tanta información, tantas cosas bonitas, tantas cosas buenas. Dice Génesis capítulo 6, que cuando Dios evaluó al mundo y a los hombres, todo deseo del corazón de ellos era de continuo al mal. ¿Usted cree que ese corazón ha cambiado desde los días de Noé hasta ahora? Ese corazón no ha cambiado, amados hermanos. El mismo corazón pecaminoso de esa época es el nuestro. Sin embargo, usted dirá, wow, sí, hay que hacer algo. Es imposible que esto continúe. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Amados hermanos, mientras nosotros estamos aquí, en un aire acondicionado, mientras usted está ahí bien sentado, durmiéndose en esa silla, hay personas muriendo por causa del Evangelio. Hay niños como los suyos muriendo en manos de abusadores. Que no habrá un juez que lo agarre y lo condene. La iglesia ha sido, fue, es y será perseguida. La iglesia siempre fue perseguida, desde el mismo nacimiento de ella, desde el mismo momento en que Cristo vino, su fundador, desde el mismo momento en que Cristo vino a la tierra y se hizo hombre, José, y tuvo que tomar a María y a, ese, y a María y a su bebé e irse corriendo para Egipto. Porque desde el mismo nacimiento de él fue perseguido. Y ahí se cumplió las escrituras cuando dice, llamé a mi hijo de Egipto. Tuve que enviarlo a una nación extranjera. Porque desde mi propia nación, mis reyes querían matarlo. ¿Dónde está el rey de los judíos? Hemos venido para adorarlo. El rey de los judíos tuvo que salir corriendo porque lo querían matar. Y durante todo su ministerio fue así. Y lo llamaron Belcebú y lo menospreciaron y lo escupieron y lo crucificaron. ¿Cree usted, amado hermano, que si eso le hicieron al rey de reyes, al santo, al inocente, a nosotros nos van a tratar mejor? ¿Pero qué hizo el santo y el inocente? Él predicó el Evangelio. Él oró aún por sus transgresores. Él predicó el Evangelio. Hizo bien a los hombres y sanó y salvó y oró por los transgresores. Queridos hermanos, nosotros hemos estado hablando de que necesitamos discipular, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser fieles. Queridos hermanos, ¿qué sucederá cuando nosotros hagamos lo que Cristo mandó y lo que Él mismo hizo? De igual manera como Él, seremos perseguidos, seremos muertos. De igual manera que Él, seremos perseguidos y muertos. Nosotros necesitamos entender que estamos en una batalla que solamente se puede trabajar en ella, luchar en medio de ella, a través de los medios que Dios nos ha dado. Si nosotros no predicamos el Evangelio, nosotros no estamos cumpliendo con nuestro llamado, pero tampoco el reino de Dios va a avanzar. Pero ¿cómo hacemos avanzar ese reino? ¿Cómo hacemos para que esa palabra penetre en el corazón de los hombres? Nosotros necesitamos hacer lo que estos hombres y mujeres hicieron. Derramaron, de modo sincero, consciente y afectuoso su corazón o alma ante Dios. Estos hombres derramaron de modo sincero, consciente y afectuoso su corazón a Dios. La iglesia oraba sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. He allí los Pedros que están siendo muertos, destruidos. Los que Dios ha enviado a predicar el Evangelio en estas zonas. ¿Qué debe de estar haciendo la iglesia que se ha quedado atrás, que los ha enviado a ellos? Nosotros tenemos que orar y tenemos que predicar el Evangelio. He aquí el secreto, hermanos amados, para perseverar en esta batalla que tenemos, para seguir discipulando y evangelizando. Necesitamos, debemos orar. Debemos de fortalecernos en oración. Si nosotros estuviéramos echándonos freco, viviendo y gozando nuestra libertad cristiana sin molestar a ningún impío, hermano, no tendríamos problema con Satanás. Estaría todo tranquilo en la iglesia. Estarían todos haciendo las cosas como les da la gana. Muy bien, sigan así. Me gusta esta iglesia. Esta iglesia es perfecta. Tienen nombre de cristiano, pero no son nada. No son ni caliente, ni son ni frío. Son tibiecitos. Me encanta esa iglesia, tibiecita. Mientras los jóvenes están gozando y disfrutando, brincando de un molo a otro. Me encanta esa actitud de esos jóvenes. Así como lo quiero. Me encantan esos hombres tan afanados y turbados con muchas cosas. Me encantan. No ahora, no en la palabra. Excelente, me encanta. Dice Satanás. Me encantan esas mujeres involucradas con tantas cosas. Son empresarias, son líderes, han venido a conquistar el mundo. Me encantan esas mujeres que descuidan a sus hijos, a sus matrimonios, a sus esposos, sus familias. Me encantan esas mujeres. Me encantan. Ese es el tipo de cristiano que Satanás ama. Amados hermanos, Dios no nos ha llamado a libertad para volver a nuestra antigua esclavitud de nuestros deseos y pasiones, sino para que nosotros seamos punta de lanza en la predicación del Evangelio. Tal vez algunos jóvenes no entienden ese término, pero usted ha visto la parte más afilada de la lanza, ¿dónde está? En la punta. Y cuando una flecha se lanza, lo primero que llega a su destino es la punta. Nosotros los creyentes somos los primeros que tenemos que llegar a la vida y el corazón de las personas. Nosotros somos los llamados a predicar el Evangelio. Queridos hermanos, si nosotros no derramamos nuestro corazón de forma sincera, consciente, afectuosa, delante de Dios, el Evangelio se quedará corto. Corto, frágil. Al acudir a la oración, recordemos que debemos estar yendo delante del trono, estamos yendo delante del trono de la gracia. No lo olvides. No debemos pasar tiempo divagando delante de Él. Hermanos amados, hay tantas cosas básicas que están necesitando nuestros hermanos. Hay tantas cosas básicas que están necesitando nuestros hermanos. Usted está predicando el Evangelio. Hay tantas cosas básicas que la gente no entiende del Evangelio y necesitamos hacérselas entender. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos abrir la mente de las personas sino a través de la oración? ¿Cómo haremos para que avance el Evangelio? No con nuestras palabras, es con la oración. El Señor Jesucristo, antes de elegir sus 12 apóstoles, se pasó toda la noche orando. Toda la noche orando. Después de haber terminado una gran jornada de trabajo, de predicación y de limpieza y sanidad, se pasó la parte de la noche orando. Y luego alcanzó a los discípulos cuando estaban en la barca. Es un ejemplo tras otro. Toda la noche trabajando. Y en Marcos dice que de madrugada, muy de mañana, se levantó a orar. ¿Y qué era lo que tenía este hombre que oraba tanto? Que él sí entendía en la lucha en que se encontraba. Él sí entendía en la lucha en que se encontraba. Hermanos, no podremos hacer la obra de evangelismo y discipulado. No podremos levantar de medio nuestro misioneros que vayan a otros lugares a predicar el evangelio si no estamos orando, orando por la iglesia, orando continuamente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es orar. Orar, derramando de forma sincera a Dios nuestro corazón. Nuestra oración no debe de ser una que pierda el tiempo como los borrachos dando vuelta, divagando en sus mentes. Hay situaciones claras, diáfanas, personas por las que hay que orar, vecinos que hay que buscar, vecinos que dicen que no les interesa el evangelio, por los que tenemos que orar por nombre, apellido y familia. Y si nosotros no oramos, esas personas no van a ser salvas. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y nosotros somos aquellos que movemos el corazón de nuestro Dios. Padre, Abba Padre, papito, por favor, ten misericordia de este hombre, de esta mujer, de esta familia. Se pierden. Mueren sin esperanza. Si nosotros no oramos, hermanos, van a morir. Porque son pecadores. Van a ir al fuego eterno. Esa es la realidad que le toca a todo pecador por defecto. Por haber sido nacido como pecador. Esa es la realidad que le toca. Pero si usted no se coloca entre su infierno y él, no será detenido y llegará a su perdición. Amados hermanos, ¿cómo esta gente pudo luchar mientras estaban siendo perseguidos? Lucharon en oración. Lucharon en oración. Ellos sabían, como dice Mateo 19:29, que no se venden dos pajarillos, sino la voluntad de Dios que se venda. No caen al piso, sino la voluntad de Dios que caigan. Quien está en control, no soy yo, no es esta persona, es Dios. Quien está realmente en control es Dios. Por lo tanto, tenemos que derramar de forma sincera todo nuestro corazón en oración delante de Dios. El evangelio no prosperará si no oramos. El evangelio no prosperará si usted se acuesta. Si usted se pone a descansar y se duerme, olvidando la obra que tiene por delante. El evangelismo se sostiene sobre los brazos, sobre las piernas de aquellos que se arrodillan y oran. Así se sostiene el evangelismo y el discipulado. Así avanza la iglesia a pesar de la persecución. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Cómo lo hacía la iglesia? Sin cesar. Sin cesar. Velaban de forma sin cesar. Se mantuvieron despiertos, ejercitándose en orar sin cesar, de forma persistente, continua, sin interrupciones. La petición de que el apóstol fuese liberado por Dios no tenía descanso. Señor, libera a Pedro. Señor, está preso, Señor. Señor, mira lo que le hicieron a Jacobo, Señor. Mira lo que le hicieron a Esteban, Señor. Señor, libera a Pedro. Salva a Pedro, Señor. Se mantuvieron despiertos sus sentidos para clamar a Dios, y esto de forma insistente. Nuestras oraciones deben ser elevadas de forma insistente. Lucas 22:44, Cristo estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando Él estaba en agonía, sufriendo, ¿cómo oraba? ¿Menos? No, oraba más intensamente. Cuando Él estaba en la tribulación, ¿cómo oraba? ¿Diachine? No, oraba con más intensidad. Cuando Él estaba en necesidad, sin trabajo, con hambre, ¿cómo oraba? Más débil, porque tú sabes. No, con más intensidad. Se aferraba más al trono de la gracia. Estos pasajes nos ayudan a comprender el interés de que Dios responda a nuestra oración. ¿Cuál era el interés que ellos tenían? ¿Era pequeño? ¿Era grande? Oh, el orar incesantemente expresaba que era grande, grande su deseo por la respuesta de Dios. Cuando tenemos un propósito delante de Dios, debe ser mantenido velando a sus puertas de día y de noche, incesantemente, no dejando su trono de gracia hasta no recibir de Él la respuesta. ¿Cómo se salvará esa familia? ¿Cómo se salvará esa muchachita que va al estudio bíblico? ¿Cómo se salvará ese hombre? ¿Cómo se salvarán? ¿Por tu elocuencia? ¿Por tu estrategia? Querido hermano, si usted quiere la salvación de esa familia, debe de orar de forma incesante. Debe de mantener a esa familia delante del trono de la gracia todos los días. Perseverar en orar por ellos todos los días. Si deseamos la salvación de las almas, no podemos pensar que, Señor, ayúdalos en el nombre de Jesús, amén. ¡Qué oración de fe más poderosa! Porque así nos gusta. Pasamos el voucher, pasamos la tarjeta de crédito, dejamos las moneditas y queremos que Dios nos devuelva para atrás. Como si Dios fuera algún tipo de supermercado. ¿Estamos pensando que la oración es así? ¿Puede Dios responder una oración de fe? Claro que sí. Pero ¿es esa oración de fe una oración que permanece delante de Él? ¿O es una de esas oraciones donde usted va, pide algo y ni siquiera espera que le respondan? El ministerio de evangelismo discipulado de nuestra iglesia local nos está preparando para otros ministerios más amplios, hermanos, porque estamos llamados a predicar aquí en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Pero eso no se va a hacer con un pueblo que no ora. Debemos de incentivar, aumentar, fortalecer nuestra vida de oración. Tenemos que incentivar, fortalecer esta oración por aquellos motivos en los que estamos clamando a Dios para que salve a los pecadores. ¿Cuántos pecadores se han salvado por vuestras oraciones? ¿Se han salvado personas por las cuales tú has orado intensamente por esas personas? Orad sin cesar. Revela nuestra sinceridad y determinación para obtener del Señor sus bendiciones. Y si ellos querían ver a Pedro vivo, debían de orar. Debían de orar sin cesar. Perseverar en oración. Y si usted quiere esa petición que tiene en su corazón, debe de orar. Orar sin cesar. Perseverar. Clamar al Señor, tocar una y otra vez, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. En tercer lugar, dice nuestro pasaje, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. A Dios. Nosotros tenemos que orar al Señor. Al Señor, al dueño de la mies. Tenemos que pedirle al dueño de la mies que responda a nuestra súplica por su mies. Tenemos que hacer avanzar el reino clamando al Señor de la mies que renueve nuestras fuerzas. ¿Cuántos de nosotros no estamos orando para que Dios aumente nuestra sementera? ¿Cuántos de nosotros no estamos orando para que Dios provea de un cónyuge? ¿Cuántos de nosotros no estábamos orando para que Dios supla nuestras necesidades? Hermanos, está muy bien. Tenemos que orar por esas cosas. ¿Estamos orando de igual manera para sostener el ministerio evangelístico de esta iglesia? ¿Para que esta iglesia avance y persevere? ¿Para que esta iglesia no sea destruida por el ataque del diablo? ¿Por las persecuciones que ya tenemos? Una de las cosas que están usando esos grupos, ese grupo islámico, que trata de imponer el Estado Islámico, es el miedo. Le cortan cabeza a niños, a mujeres y hombres, y las colocan en estacas, imitando a muchos imperios que se levantaron y que hacían lo mismo para intimidar, como el Imperio Romano, por ejemplo, que crucificaban a hombres y hasta pueblos enteros, para que los demás les tuvieran pánico, terror. Bueno, esa técnica es muy vieja. Herodes estaba usando la misma técnica. Mató a un creyente, a Jacobo, uno de los 12 discípulos. Y ya le echa la mano a Pedro. ¿Qué usted cree que iba a pasar con la iglesia? Y era el pastor. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Van a huir? ¿Se van a separar? Herodes sabía lo que estaba haciendo, hermanos. Sabía muy bien a quién estaba atacando, por dónde tenía que atacar. Y como para mayores beneficios también le agradaba a los judíos, él estaba haciendo una gran cosa. Porque agarraba a este grupo, a esta minoría que no tiene ningún tipo de importancia, caía en gracia delante de los judíos, y al mismo tiempo imponía su gobierno de temor delante de todos. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo de Dios a Herodes? Oraron. oraron a Dios. Oraron a Dios. Dios oye nuestras oraciones. Si oye nuestras oraciones individuales, también oye la oración del cuerpo de Cristo. Ellos todos estaban reunidos orando. La iglesia, dice, la iglesia, toda la asamblea estaba reunida orando. Y tenían un solo propósito. Todos estaban golpeando uno a la vez, juntos. ¿Y qué hacían todos juntos? Orar por la salvación de Pedro. Hermano, ve la importancia de que todos estemos de acuerdo y luchemos por un mismo propósito. Ve la importancia de que estemos predicando de la evangelización y de que usted esté también involucrado en la evangelización. La iglesia, no los pastores, no unos hermanos aquí y allá que son super evangelísticos. No, la iglesia, todo el cuerpo del Señor Jesucristo, clamaba a su esposo, clamaba a su cabeza, Señor, oye nuestra oración. Era una sola oración. Amados hermanos, le estimulamos. Oremos juntos. Trabajemos juntos. Como cuerpo, como pueblo de Dios. Unámonos todos a ganar almas para Cristo. ¿Dónde están los jóvenes en ese grupo? ¿Son parte de la iglesia? Pues deben estar ahí. ¿Dónde están los ancianos? ¿Son parte de la iglesia? Pues deben estar ahí. ¿Dónde están las mujeres? ¿Son parte de la iglesia? Pues deben de estar ahí. ¿Dónde están los hombres? ¿Son parte de la iglesia? Pues deben también de estar ahí. Toda la iglesia perseverando, unánimes. Juntos, predicando el Evangelio, orando por los perdidos. ¿Y qué hacía Dios en respuesta a esa súplica de todo su cuerpo? Oh, hermanos, les respondía conforme al deseo de su corazón. Les respondía conforme al deseo de su corazón. Usted sigue leyendo y Pedro es liberado. Es mandado un ángel. Con uno fue suficiente. La iglesia estaba pidiendo la salvación. Y en respuesta a esa oración, Dios envía un ángel. Los 16 soldados estaban bien parados, bien armados, despiertos. Pero la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El cuerpo de Cristo unido, trabajando juntos, orando juntos, predicando el Evangelio juntos. A eso es que Dios nos llama, hermanos. A eso es que Dios nos llama. Queridos hermanos, no demos lugar al diablo y a la mundanalidad en nuestros corazones, donde el individualismo del mundo se mete en la iglesia y usted ve que no, yo no voy a hacer eso porque yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo no estoy de acuerdo con eso porque a mí nadie me preguntó. No, yo no me estoy involucrando porque yo no tengo tiempo. No, yo no necesito eso porque yo aquello, porque yo lo otro, porque... Hermanos, esa división la posee el mundo. Esas luchas lo tienen los partidos políticos. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Pertenecemos, somos parte, somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Eso es lo que somos. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Querido hermano, ora a Dios de forma sincera, derramando tu corazón. Ora unido a la iglesia, únete al cuerpo de Cristo, trabaja con el cuerpo de Cristo. Amado hermano, ora por el cuerpo de Cristo. Dice el texto que la iglesia oraba por Pedro. La iglesia estaba unida orando por él. Había una sola petición. Estaban unánimes en un mismo sentir, en un mismo parecer. El mundo es quien nos trae a nosotros esa división y nos aparta del cuerpo de Cristo. Y usted está aquí físicamente, pero su corazón no está aquí. Está dando vuelta por ahí en otro sitio. ¿Cómo usted va a poder ser de bendición al cuerpo del Señor? Cuando usted lo llaman por teléfono, fulano, ora por la hermana fulana que tiene tal problema. ¿Cómo usted va a ser sensible a eso si usted no tiene su corazón en esto? Hermanos, tenemos tal ministerio, vamos a trabajar, vamos a juntarnos, vamos a predicar. Y llegan dos personas. ¿Eso habla de la unidad del cuerpo? O habla más bien de que estamos con una mente y un corazón divididos. Eso es lo que dice eso. Amados hermanos, oremos por un mismo propósito, por Él. La iglesia oraba con un propósito definido, la salvación de Pedro. Nosotros oramos con un propósito definido, la salvación de los perdidos. Estamos trabajando con un solo propósito, la salvación de los perdidos. Los lunes, para la salvación de los perdidos. Los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Estamos trabajando para la salvación de los perdidos. ¿Estás tú perseverando en ese grupo que te toca? ¿Estás tú perseverando según el llamado de Cristo de ir y hacer discípulos? ¿Estás tú perseverando, amado hermano? ¿Estás tú perseverando con tu familia? ¿Conocen tus hijos el ministerio que tenemos en la iglesia? Porque están allí contigo. Por Él. Oraban por Él. Nosotros no podemos perder la importancia de esto, porque al orar debemos de ir con un propósito definido delante de Dios. No podemos perder tiempo. La batalla aférrea. La batalla avanza. Si por un momento nos dormimos, el enemigo aprovecha eso y avanza. Matrimonios se han destruido por un ratito. Por el descuido de su esposa, por el descuido del esposo, hijos han sido destruidos por el descuido de sus padres, hijas que tenían una gran perspectiva, el futuro estaba delante de ellas, por el descuido de sus padres varones, un varón vino por la calle y se aprovechó de ella y está la muchacha embarazada. Ahí está el problema. Para atrás, 15 años de trabajo. Esta muchacha. No, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaba tu instrucción? Estos jóvenes no sirven. Sí, la mujer que me diste. Sí, el otro es responsable. Siempre tendremos un pero. Amados hermanos, si nosotros no oramos con un mismo sentir y un mismo propósito, el diablo avanzará y destruirá. Por eso necesitamos un mismo sentir, un mismo propósito. Tenemos que trabajar juntos y no podemos hacerlo simplemente hablando. Tenemos que orar juntos. Tenemos que formar, volver a reformar, a reformular esos grupos de oración. ¿Cómo se salvarán? ¿Cómo se salvarán las visitas? ¿Cómo se salvarán esos jóvenes si no hay ningún adulto orando por ellos? Si los mismos jóvenes no oran por la salvación de los jóvenes. Si los padres no oran por la salvación de sus hijos. Si no llegamos temprano y preparamos este ambiente y lo decoramos de oración e invitamos al Señor y le decimos, Señor, siéntate allí. Señor, ministra las almas. Concede salvación a este joven. Hermanos, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Vemos a sus matrimonios débiles. ¿Quién orará por ellos? Vemos a los pastores desbaratados. ¿Quién orará por ellos? Vemos a los diáconos con problemas. ¿Quién orará por ellos? Mientras llegamos aquí corriendo tarde, nosotros podríamos llegar temprano. Venga hermano, vamos a orar. Vamos a santificar este lugar. Vamos a orar para que Dios, el Santo Espíritu de nuestro Dios, descienda con poder a través de su palabra. Y tal vez somos no está bien preparados, o tal vez está muy frágil, o está enfermo, pero no importa. No es Él, es Dios que va a hablar. Usted piensa así y ora así. Usted ora así, amado hermano. Orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, como los fariseos. Orad. Restauremos, fortalezcamos, animemos, consolemos, salvemos. Orad. Si vamos a orar, debemos de llevar un propósito. Orad por él, orad por el pueblo de Dios, orad por el evangelismo discipulado, orad por la salvación de las almas. Orad. Orad en el nombre de aquel que es poderoso para respondernos. Orad en el nombre de aquel que es poderoso para respondernos. Hay un nombre que está por encima de mi nombre y de todo nombre en la tierra. El nombre de Jesucristo. Orad en su nombre. Amados hermanos, dice Santiago, no erréis, toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto. ¿Tú crees eso? Pues tú tienes que estar orando. Porque si toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, tú tienes que estar pidiéndoselo, clamándolo. La oración, por un lado, reconoce de quién provienen todos nuestros dones y quién es el dueño de ellos. El Señor es el dueño de ellos. Queridos hermanos, concluyo con estas palabras. ¿Cómo serán salvos si nadie les predica? ¿Cómo serán salvos si nadie ora por ellos? ¿Cómo serán salvos? ¿Cómo la iglesia, esta iglesia, va a perseverar si usted no ora por su iglesia? ¿Cómo perseverarán los pastores? ¿Cómo aguantarán? ¿Morirán a su temprana edad? Porque si no lo pueden callar, el diablo puede, ¿verdad?, también apoyar para que sea cortado o para que sea eliminado por el pecado. Hay un salmo donde los babilónicos le pedían a los israelitas que cantaran las alabanzas del Señor. Ellos respondían, ¿cómo cantaremos alabanzas del Señor aquí en Babilonia? Ellos tuvieron que decir eso con mucha amargura, porque no guardaron, no preservaron a Jerusalén. No lucharon delante de Dios por Jerusalén. Usted quiere luchar por Jerusalén, por esta Jerusalén, luche ahora que estamos aquí. No se quiere lamentar allá afuera, ¡ay, esa iglesia tan buena que era! ¡Ay, ese pastor Francisco que tan bueno que era! ¡Ay, el pobre! ¡Ay, aquello! No son lamentaciones que queremos, son oraciones que nos preserven, que nos hagan perseverar, que nos mantengan en santidad. No son lamentaciones. ¡Ay, el pobre está cansado! Y ponemos una cara como de ¡ay, el pobre! No es eso lo que necesita. Es su oración. Es su estímulo. El impío, ¿qué es lo que necesita? ¡Ay, si tú supieras! Es el evangelio que necesita. Es que usted ore por su salvación. ¿Cuántas personas no han venido a la iglesia por eso mismo? Porque se ha orado por esa persona. Mira, estoy orando por ti. Y eso lo sensibiliza. Aún eso. Amados hermanos, que el Señor nos conceda entender que no es que van a venir tiempos difíciles. Están aquí. Y si usted no quiere morir, como diría alguien, bueno, no lo voy a decir. Si usted no se quiere morir amargado y turbado, en medio de estos tiempos tan complicados, debemos de orar. Los días que les esperan a nuestros hijos serán más complicados que lo que tenemos nosotros. Porque las leyes que nosotros hemos detenido en oración, tal vez ellos tengan que vivirlas en la crianza de sus hijos. Pero nosotros somos los llamados ahora a levantar el evangelio. No podremos hacerlo durmiendo. Tenemos que levantarnos y orar, formando grupos de oración. Créame, usted soltero, usted puede dedicar más tiempo para venir aquí, formar su grupo, orar, y escríbalo. Es más fácil que mucha gente se inscriba en esos grupos de playa, de comedera, que en grupos de oración. Lamentablemente nosotros somos muy dados a imitar no a Cristo sino al mundo. Que Dios cambie esa mentira. Que Dios cambie ese error. Y nos haga imitadores de Cristo. Él fue un hombre de oración. El Señor nos conceda ser una iglesia de oración que hace avanzar su reino en oración. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú nos ayudes y bendigas. Padre, envía lluvias de gracia. Señor, envía lluvias, te lo pedimos. Donde tu iglesia sea santificada, fortalecida, restaurada, sanada. Donde tu iglesia salga a conquistar los terrenos del enemigo y a salvar a aquellos perdidos que están en manos, en la boca del diablo, en sus garras para destruirlos. Señor, haznos obreros fieles que oren y ganen almas para Cristo. Señor, tu iglesia en estos días, en el siglo XXI, está siendo perseguida. No nos dejes, Señor, caer en tentación. Líbranos del mal y danos la gracia de perseverar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oh Señor, hazlo para que tu iglesia persevere. Y esta iglesia utilízala para tu gloria, para salvar a muchos, para que muchos sean reconciliados a través del Evangelio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hazlo para tu gloria, Señor, en nuestras vidas. En Cristo te lo pedimos.